Una sombra se cierne sobre la hermosa Paldea y sus gentes. Entre los nobles ciudadanos del pueblo paldeano se esconden quienes amenazan con la tradición y costumbre de usar sus Pokémon en la caza según los dictados de Dios y el caudillo. Estos enfermos opinan que los Pokémon existen para hacerles el amor y no usarlos en la guerra y obligan a los ciudadanos a estar atentos para evitar que contaminen la pureza de la raza con sus ideas y gustos obscenos. No bajes la guardia, paldeano, o tu esposa te dejará por un Incineroar. No sé cómo decirte el Incineroar. ¿Qué coño hago con el Incineroar? No voy a haber cogido uno más fácil, puto.
En fin, que he estado pensando en Pokémon.
Al igual que todo el mundo, compré Pokémon Escarlata cuando salió y me lo he pasado bien a pesar de sus muchos fallos y que el resultado se veía venir porque el criterio es algo que abandonas cuando te haces fan de Pokémon. Pero bueno, Pokémon Escarlata es... decente. No me lo he pasado y tampoco me muero de ganas porque, lo siento, el sistema de combate apenas ha evolucionado, la progresión no es nada del otro mundo, la trama sigue desaprovechando buenas ideas y me impulsa más la inercia que las ganas. El sistema de captura y las monturas de leyendas Arceus, que eran lo mejor del juego, han desaparecido y las han reemplazado con... nada.
¡Eso es mentira, sombrana!
Vale, sí, está el mundo abierto y el legendario aficionado a los bocadillos, pero... ¿aportan tanto? Ser fan de Pokémon con 31 años es un constante ejercicio de conformismo. Y a ver, al menos no somos los fans de Sonic.
La cosa podría ser peor,
pero seguimos creciendo mientras la saga que suponía tanto para nosotros sigue... ahí. Supongo que a nivel empresarial tendrá sentido. Aunque no tanto sentido como nuestro patrocinador, NordVPN. En 1996, Pokémon era un videojuego. Hoy, Pokémon es un fenómeno. Y manejar ambas cosas requiere mentalidades distintas, y el resultado es más que juegos a medio cocer. Las perspectivas y filosofías detrás de la producción han cambiado, y eso no tiene por qué ser objetivamente malo. Toda obra, cuando se abre a una nueva audiencia, cambia para adaptarse, y evidentemente, las inquietudes de sus autores han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Pero por el camino se ha perdido la esencia de por qué estaban ahí en primer lugar.
Espera, ¿eso hace que parezca que ha ido a peor?
Empecemos por los Pokémon iniciales. En Pokémon Rojo tenía sentido ofrecer tres de tipo fuego, agua y planta. Son tipos muy útiles, con mucha identidad visual y además tienen una buena relación piedra-papel-tijera en la que ninguno es el mejor.
Aunque uno es el peor.
También ayuda a definirte. No solamente juegas rojo o azul, sino que tu inicial determina la composición de tu equipo. Puedes basar tu personalidad en base a tu Pokémon inicial. Hay debates sobre cuáles son los mejores, sobre tu favorito... Es como las casas de Harry Potter, pero sin la autora transfoba.
Volviendo a los tipos, ese piedra-papel-tijera es todavía más útil porque después de que elijas, tu rival, Gary, elige al Pokémon del tipo dominante. Es una forma de cimentar vuestra rivalidad y también una llamada de atención. No puedes depender solo de tu Pokémon inicial, vas a necesitar apoyo, aunque sea para estas peleas. En estos tiempos que corren, sin embargo, el rival elige el tipo débil. Pero es que también la filosofía de los tipos ha cambiado. Es muy normal ver Pokémon de tipos duales, y lo que hace años era una rareza, como los tipos fantasma o psíquico, hoy son comunes.
La prioridad se ha desplazado del tipo al Pokémon. Antes Gengar era el tipo fantasma, pero ahora es una elección de entre tantas. Y como he dicho, esto no tiene por qué ser algo malo. Puedes personalizar aún más a tu equipo, pero mientras que antes, si querías un Pokémon de tipo fantasma, tenías que ir a la torre del pueblo Lavanda, ahora... ahora están en todas partes.
Mirad cuántos Pokémon hay. Esta es la primera zona. He buscado en internet y hay 12 especies a niveles bajos. Si los contamos todos, hay un total de 18 Pokémon en la ruta 1.
Y eso está bien, ¿no? Tengo donde elegir, me siento más en control a la hora de definir a mi equipo... Pero...
Sí, es que... Sí,
por supuesto que hay un pero, es que soy yo.
Vale, pensemos.
La primera generación tenía 151 criaturitas del señor e imagino que el equipo de Game Freak querría que todas tuvieran su importancia. No creo que nadie diseñe un Pokémon esperando que lo ignoren.
También recordemos, en 1996 Pokémon era una novedad. Tienen que educarte sobre este nuevo mundo.
Imagino que por eso Charmander, Bulbasaur y Squirtle comienzan sin saber ningún ataque de sus tipos. Si no, la primera pelea contra Gary sería injusta. Es una advertencia. La próxima vez, tu rival tendrá las herramientas para fulminar a tu Pokémon inicial. Prepárate.
Esta es una tradición que se ha conservado hasta...
Por eso Rattata y Pidgey me parecen elecciones muy inteligentes como primeros Pokémon salvajes. No solo son animales comunes y corrientes que te ponen los pies en la tierra después de haber elegido a un bicho exótico, sino que son de tipo normal. No tienes que andarte con líos para combatirlos. Hagas lo que hagas, los herirás, pero eso significa que ellos también te herirán a ti. Es como si el juego te hablara. Aquí tienes un primer plan para contener a tu rival. Una zona neutral donde ir conociendo las propiedades de los Pokémon. En Escarlata eso en parte lo resuelve el propio juego, porque te dicen cuándo un ataque va a ser súper efectivo o poco eficaz y tienes guías para entender los valores de cada ataque y tal, pero... mira, hay mucho. Podrías hacerte un equipo entero con todos esos Pokémon, pero ¿quieres hacerlo? Imagina que acabas de entrar. Hay Pokémon tipo planta, tipo volador, tipo bicho, tipo eléctrico... ¿Cómo funcionan? ¿Seguro que me van a ser útiles? Este Pokémon es tipo agua, pero me lo he encontrado en la primera zona. ¿Merecerá la pena? ¿Es Paumi un buen tipo eléctrico?
Acabo de empezar y ya estoy presionado. Y sí, los voy a capturar, pero si hay tantos aquí, digo yo que en la siguiente zona habrá más y serán hasta mejores, ¿no? De hecho, es probable que sea así, porque el sentido común me dice que si hay tantos Pokémon no van a poner los mejores en la primera zona. Pero, ¿sabéis qué es lo que pasaba con Pidgey y Rattata?
Que los necesitas. Pokémon Rojo no es difícil, pero es más difícil que Escarlata, y vas a necesitar apoyo contra Gary. Incluso al principio, Pokémon era un JRPG para principiantes, mientras que en otros títulos te fuerzan a pelear y no estás seguro fuera de las aldeas, en Pokémon decides cuándo quieres estar expuesto. Solo hay Pokémon en zonas de hierba alta, solo luchas contra un entrenador si te cruzas en su camino, y solo luchas contra el líder del gimnasio cuando hablas con él. Por eso me gusta que Gary aparezca cuando menos te lo esperas y te obligue a pelear. Es la excepción a la regla, un peligro que acecha como tu depredador natural. No sabes cuándo llegará, solo sabes que él se ha preparado. En Pokémon Escarlata no hay un rival propiamente dicho. Sí, tenemos a Mencía, pero siempre que te la encuentras va del palo... ¡Uy, el combate! ¡Madre mía! ¡Menudo combate vamos a tener! Espero que estés listo, si es que voy a estar a mil con el combate. ¡Va a ser epicardísimo! Bueno, me voy, ya lucharemos la próxima vez. ¡Chaito!
¿Pero qué me estás contando?
Mencía no es tu rival, es tu compañera de viajes, alguien que te va dando ánimos conforme avanzas en la historia y solo de vez en cuando te desafía a un combate, siempre bajo tus propios términos. Ya te lo dice en la primera pelea. Lo que quiere es que te lo pases bien. Es la conclusión inevitable a lo que teníamos en estas últimas generaciones. Un rival desnortado que no supone una amenaza porque elige al Pokémon débil y te pide permiso para combatir. Y aquí es donde está la clave, porque Mencía representa en lo que Pokémon se ha convertido. Un videojuego de coleccionismo con mecánicas de JRPG en vez de un JRPG con elementos de coleccionismo.
27 son muchos años, y es normal que cambie, vale, pero los pasos que están dando en esta nueva dirección son... tímidos. Sí, vale, captura Pokémon, están ahí, algo tendrás que hacer con ellos, pero en Pokémon Rojo había más... intención.
Como decía, Pidgey y Rattata son de tipo normal, son reemplazables si te basta con uno. Al fin y al cabo, no sabes hacia dónde van a ir, vienen a ser lo mismo, daño neutro. Si más adelante encuentras un Pokémon mejor, no te será tan difícil reemplazar al que ya has elegido porque son comodines. Están pensados para que los captures y no les des más vueltas, mientras que en Escarlata no paraba de darle vueltas porque a cada zona hay mogollón de nuevos Pokémon. He tardado en llenar las 6 ranuras de mi equipo porque quería optimizarlo al máximo, pero a la vez, ¿para qué me estoy esforzando tanto si luego no me desafían? ¿Hacia qué estoy construyendo? ¿Por qué me importa? ¿Es por los líderes de gimnasio? ¿Qué quieres decir este líder de aquí? Y sí, quizá en rojo también tienes dudas sobre qué Pokémon es mejor, pero al menos estás tomando decisiones. Hay menos contenido, así que las decisiones que tomas tienen más peso, mientras que aquí casi me siento mal por todo el contenido que me están dando y no aprovecho.
Rojo, además, te enseña cómo tu equipo puede cambiar sobre la marcha. El Bosque Verde no solo es la primera mazmorra, sino que los Pokémon tipo bicho que lo habitan están pensados para enseñarte dos cosas. Primero, evolucionan muy deprisa, así que aprendes sobre la naturaleza de la evolución sin necesidad de que te lo expliquen. Pero también evolucionan muy deprisa, así que puedes tener un Pokémon plenamente evolucionado antes de llegar al primer gimnasio. Butterfree y Beedrill quizá no sean geniales a largo plazo, pero te hacen el apaño durante un trecho. Miento, te enseñan tres cosas, porque Disparo, Demora y Fortaleza son ataques que no hacen daño pero afectan al ritmo de la batalla, y Picotazo Venenoso quita poca vida pero puede envenenarte y ser un problema a largo plazo, así que vas aprendiendo sobre qué otras estrategias podrías tomar en combate.
Y si no, otros usarán esas estrategias contra ti.
El Team Rocket me parece una adición brillante. No solo te dan un villano para sentirte el héroe de la historia, sino que sus bases son las mazmorras más complicadas, llenas de trampas, con rutas que te obligan a explorar y enemigos que usan ataques debilitadores mientras tú te encuentras lejos de un centro Pokémon. Llegado Pokémon Escarlata, el Team Star parece un apéndice, como si no tuvieran claro qué hacer con ellos. Superarlos requiere pasar siempre la misma prueba. Debes enviar a tus Pokémon para que venzan 30 enemigos, y después luchas contra un jefe final que siempre culmina con el mismo Pokémon usando ataques distintos.
¿Qué aporta Team Star? Supongo que la idea es ir debilitando a tu equipo y ponerte a prueba, ya que en la primera fase solamente puedes utilizar 3 Pokémon para combatir. Pero además, cuando tus Pokémon luchan en estado salvaje, solamente sufren daño si eso. No los envenenan, no los queman, no los paralizan, no sufren ningún estado alterado, y además es como que todo ocurre muy deprisa. No estás luchando contra un entorno hostil, sino que lanzas a tus Pokémon y que ellos hagan el trabajo sucio por ti. Es otra tarea más para completar en la lista. Su aportación es que cuando les vences desbloqueas nuevas MTs, pero en Escarlata las MTs no son recursos escasos y valiosos para construir tu equipo óptimo. Son recursos de uso libre que puedes fabricar sin demasiadas dificultades para personalizar a tu equipo, casi como un mueble de Animal Crossing. Pokémon hace un tiempo que ya no va sobre el desafío. No tenemos un rival que amenace con enfrentarse a nosotros en cualquier momento, ni tampoco tenemos un enemigo al que batir. Y como última muestra, ahí están los gimnasios.
En un principio, los líderes de gimnasio tenían sentido, porque en total hay 18 tipos y tienes que aprender sus fuerzas y debilidades. Además, son una buena manera de venderte Pokémon que te podrían interesar. Se supone que estos son los mayores exponentes de su tipo, es como recibir el consejo de un profesional. Por último, los líderes sirven como marcador de tu progreso. Si eres capaz de vencer a un oponente de este nivel, vas por buen camino.
Y en Pokémon Rojo, el primer líder es Brock, del tipo Roca, y me parece brillante porque es el tipo más puñetero que le puedes echar a un primerizo.
Los Pokémon de tipo roca son binarios, o los aniquilas o son un muro infranqueable. Tienen una defensa altísima, mucha vida y resisten unos cuantos tipos, entre ellos precisamente el normal. Brock y sus Pokémon de tipo roca ponen de manifiesto los tipos de Pokémon y su actitud. Si tienes la llave para acabar con su equipo, estarás bien. Si no, estás perdido. Ningún otro gimnasio supone una barrera así, pero precisamente después de Brock vas a estar más atento a los tipos, a qué puede responder tu equipo, qué ataques conoce, a qué es débil y contra qué es fuerte. Por eso siento que el modelo de los gimnasios por tipo está obsoleto. Incluso si eres nuevo, el propio juego te dice qué ataques son fuertes o débiles contra tu rival. Y puesto que cada nuevo título es menos desafiante, las peleas son menos emocionantes. No estás aprendiendo sobre los tipos de Pokémon, sino firmando un formulario. Es burocrático.
Por eso creo que habría que repensar el sistema. Los líderes podrían ser temáticos de otras cosas, como el líder de la fuerza, el líder de la velocidad o el líder de los estados alterados, yo qué sé. Pero también eso sería centrar el juego en el combate, y recordemos que Pokémon ya no quiere hacer eso.
Por eso me gusta que intenten expandir los gimnasios para ser más que una serie de peleas. No nos equivoquemos, esto ya pasaba en el original, pero era más un extra, una forma de añadir al desafío. En Escarlata, cada líder tiene una prueba que te relaciona con la cultura de la ciudad y me parece una gran idea. Da textura a su papel, los ubica dentro de su comunidad y extiende la filosofía de qué aportan y qué encuentran en el mundo. Es como una pequeña aventura.
Pero cuando termina la aventura, ya no queda nada que hacer en la ciudad.
Incluso con gráficos de Game Boy, el mundo de Pokémon Rojo tenía más carácter que el de Escarlata. Hay algo en cada sitio. Ciudad Verde tiene el acceso a la meseta Añil, Ciudad Plateada tiene el museo, Ciudad Celeste tiene el puente y el laboratorio de Bill.
Hay cosas que hacer, y sientes la progresión desde el humilde pueblo Paleta hasta la gran ciudad azulona, que tiene centro comercial y casino. Y las ciudades son aventuras en sí mismas, mientras que en Escarlata son marcadores.
Y esto no tiene nada que ver con que sea un mundo abierto. Cada nuevo lugar en Breath of the Wild tiene un carácter y un ambiente especial. Hay cosas que hacer en la aldea Kakariko, las misiones te devuelven ahí una y otra vez, y eso ocurre con cada lugar al que vas, que no solo tiene su propio carácter, sino también su historia. Mientras que aquí las regiones, no voy a decir que no lo hayan intentado, porque hay un esfuerzo por definir el aspecto y la identidad de estos lugares, pero ¿de qué sirven más allá del líder de gimnasio? Apenas son un paseo turístico, un vistazo a un sitio del que nos largaremos en cuanto consigamos la medalla, porque no hay mucho más que hacer. Ni siquiera hay tantas tiendas con artículos de interés, sobre todo porque las MTs y los consumibles más habituales los puedes conseguir en cualquier centro Pokémon.
Todo lo que nos queda es una cosa: capturar Pokémon. Y hasta eso ha perdido parte de la gracia.
Creo que no se le da suficiente mérito a la hierba. La hierba alta, hablo de la hierba alta, mamá. En la mayoría de JRPGs clásicos, o estás en una ciudad o no estás a salvo. A veces ni siquiera estás a salvo en la ciudad. En Pokémon, la hierba alta delimita el territorio donde puede haber una pelea. Si quieres ir sin problemas, puedes evitarla, y más adelante puedes incluso cortarla, pero es una manera de dejar que el jugador controle su ritmo de juego. Décadas después, podemos ver a los Pokémon dando vueltas por ahí en tres dimensiones, y esto parece el escaparate de una tienda. No es solo que haya muchas especies, es que hay muchos Pokémon. Esto no es un entorno natural.
Aunque también, seguramente esto es cosa mía, siento que algo cambió con Pokémon Go, o quizá ya había cambiado y nosotros no nos dimos cuenta. Siento que Pokémon Go es la síntesis de lo que la saga quiere ser ahora. Un juego sobre capturar y capturar mucho. Da igual lo que encuentres, tú encuentra y captura, y luego captura shinies, y luego ve a hacer PvP contra otros jugadores, o pégate por controlar puntos clave, lo que tú quieras. De pronto tiene sentido que haya tantos Pokémon de tantos tipos y que se pierda el propósito de Pidgey y Rattata, porque en Pokémon Go lo que capturas no es tan importante como haber capturado algo.
Siento que Pokémon, el juego, es el trampolín al resto de experiencias que existen dentro de él. Pokémon es la mayor IP del mundo, así que tienes que apelar a mucha gente. Los fans más hardcore, la gente que se crió con la saga, los nuevos, los que están creciendo con ella pero todavía no son adultos, los que se fueron y ahora están volviendo. El resultado es un juego difuso, algo que está ahí para contentar a todo el mundo y que no quiere mantenerse en el pasado, pero tampoco puede abrazar un nuevo estilo para no dejar atrás sus bases, para no traicionar la marca. También debe ser difícil innovar a estas alturas, porque desarrollar Pokémon Rojo llevó 6 años, pero desde entonces Game Freak ha ido a casi entrega por año. Pokémon va menos del juego y más de lo que hacemos los jugadores con él, porque ya no es un videojuego, es un producto. Y por eso, por mucho que quiera cambiar, hay elementos que seguirán ahí aunque ahora no tengan tanto sentido. Tienes que crear un nuevo grupo de villanos carismáticos para que los jugadores tengan a alguien reconocible contra quien enfrentarse. Tienes que seguir con los líderes de gimnasio por tipos, porque son la tradición y siempre han funcionado así. Y tienes que sacar un juego con 3 iniciales porque vas a vender muchos peluches de Sprigatito y ninguno de Fuecoco. Lo siento, eres el peor.
He hecho este vídeo porque, bueno, vale, lo admito, lo que quería era hablar sobre el diseño de Pokémon Rojo, ¿de acuerdo? Siento que no le damos suficiente mérito, pero también creo que Pokémon ya no es lo que era. Y no digo esto en el mal sentido, sino que la saga se ha renovado, o más bien quiere renovarse. Pokémon quiere ser una aventura, parece que quiere convertirse en un videojuego más confortable y sin fricción, una especie de Animal Crossing versión RPG y con elementos de fantasía, pero sigue encorsetado dentro de unos confines de hace casi 3 décadas. Y por eso hay tanta fricción, porque pensamos en lo que era y no en lo que quiere ser. Y normal que lo pensemos, todo sigue, al menos en la superficie, ahí. La rival, los gimnasios, el equipo enemigo. En el videojuego tendemos a pensar en términos de incrementos, como el siguiente será más y mejor y construirá sobre las bases de lo original, y no se nos ocurre que pueda haber cambios en filosofía o dirección. Y claro, pues así nos dicen que el siguiente juego de Pokémon va a tener mundo abierto y pensamos en cómo beneficiará a la fórmula. Y no tanto que la nueva fórmula de Pokémon se beneficie de un mundo abierto.
El año pasado vi Pokémon Leyendas Arceus como una desviación de esa misma fórmula, un experimento más centrado en la captura y la exploración. Pero cada vez siento más que esto es lo que Pokémon quiere ser, un lugar de recolección donde perderse y conseguir nuevos Pokémon, porque eso en sí mismo es divertido, porque puedes desconectar con algo que no pide mucho de ti mientras estás en un entorno agradable con criaturas chulas. En Pokémon Escarlata estas ideas chocan con un sistema que estaba pensado para otro tipo de juego y que no cambia porque no hay tiempo y The Pokémon Company no quiere arriesgar a cambiar la fórmula. Al fin y al cabo, ese es el Pokémon principal. Y no es un mal videojuego, pero señala una crisis de identidad dentro de la saga. Las grietas son visibles y el conjunto cada vez encaja menos. Y con esto no quiero decir que Pokémon vaya a desaparecer o que atraviese una crisis total. Escarlata y Púrpura han vendido decenas de millones de copias. Son de los top ventas de la Switch y seguramente la siguiente entrega venderá otros tantos millones más.
Porque el criterio es... ¿Estabais escuchando al principio de este vídeo?
Durante años los fans nos hemos quejado de los cambios de la saga y cómo cada vez es más fácil. Pero creo que eso es porque Pokémon ya no quiere ser lo que era en Rojo, y no puede dejar de serlo porque hoy Pokémon es un fenómeno y no un videojuego. Por eso Escarlata es una obra con una tensión interna enorme, porque parece que quiere ser un juego sobre capturar esas criaturas y entrenarlas para que sean como tú quieras, pero luego tiene que intentar ser intrigante, aunque tampoco mucho, para evitar alienar a sus jugadores. Casi diría que ahora se lo plantean como un juego de lucha. La campaña es la preparación para luego jugar online, que es donde se encuentra el desafío de verdad. Pero mientras The Pokémon Company no le dé tiempo a Game Freak para desarrollar esa idea, mientras Pokémon siga ligado a solo un estudio y no haya otros que puedan desarrollar nuevos conceptos y explotar sus posibilidades, seguirá sabiendo a menos de lo que podría ser. Seguiremos siendo unos conformistas que jugamos más por amor a la franquicia que por lo que hay. Pokémon seguirá estancado entre su pasado y su futuro porque es, a la vez, más y menos que un videojuego, atascado en un limbo. Querido por quienes están dispuestos a apreciarlo ignorando sus muchos fallos. Como Chikorita. Chikorita es el peor inicial de su generación. Tenía que decirlo, ahora sabéis la verdad.